Creemos que va a ser muy original lo que vamos a abordar ahora, porque en este paseo por la moda, Cristina Baigorri, ¿qué tal estás otra vez? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arturo.
Vamos a darle un enfoque muy interesante a eso que habitualmente, y no siempre, está más escondido para darle una visión exterior, ¿verdad?
Pues sí, vamos a sacar al exterior la ropa interior. Con lo cual la vamos a hacer absolutamente externa. Y si te parece bien, quiero empezar comentándote cómo fue la evolución de la ropa interior, siglo XIX y siglo XX. Es una consecución de destapes. Y no hablo solo del cuerpo masculino y femenino, sino que hablo de descubrimientos maravillosos, como el que se produjo el 26 de noviembre de 1922 en el Valle de los Reyes, Egipto. Ese día, dos hombres se apostaban frente a algo que parecía una gran urna cerrada con un sello muy antiguo. Uno de ellos lo rompió con un cincel y consiguió meter una antorcha prendida en la ranura que se había abierto. Su intención era ver qué había en el interior. Yo no sé tú, Arturo, pero yo daría lo que fuera por haber estado allí.
Sin
Imagínate la tensión de ese momento. Tenían la sensación de que ahí podía haber algo, no sabían exactamente qué. Y en contestación a esa pregunta de ¿alcanzas a ver algo con la luz de la antorcha? Allí se dijo una frase que ha quedado para la posteridad.
Veo cosas maravillosas.
Supongo que lo habrás acertado. El que dijo la frase fue Howard Carter, el otro se llamaba George Herbert, que era el quinto conde de Carnarvon, y la tumba era la de Tutankamón. Un descubrimiento trascendental sobre la cultura egipcia que tanto interés provocó a los mecenas europeos durante finales del XIX y primeros del siglo XX, y que hoy en día no hay niño o niña que no pase por una época de su vida absolutamente entusiasmado por aquella cultura.
Sí,
pues bien, te llevo allí, Arturo, ya que entre los maravillosos tesoros de la tumba se encontró uno relacionado con la ropa interior. Se trata de una de las piezas con las que vestía la momia del faraón. Al estudiar los restos de la misma, observaron que ésta llevaba una suerte de braga o pañal de lino, una prenda que, con diferentes materiales, se usaba para hombres y mujeres, también en culturas como la romana. Desde entonces, conocemos y usamos ropa interior, pero vayamos a otra época. Tal como vimos la semana pasada con los pantalones, las revoluciones, los conflictos bélicos, además de cambiar a los gobernantes de un país, modificar estructuras sociales y políticas, también influyen en la moda. Y sí, la Revolución Francesa llegó a una parte íntima de las mujeres. Te estoy hablando del corsé. El corsé, la primera prenda de la que vamos a hablar hoy, se inventó en el siglo XIV y se puso de moda en el XVI y nunca dejó de ser parte de la vestimenta femenina. Pero durante la Revolución Francesa, atención, dejó de usarse por considerarse opresivo para la mujer. Y fue años más tarde cuando de nuevo volvió a popularizarse con adornos a base de bordados, pedrería o incluso flores. Y yo no sé tú, pero a mí cuando me dicen corsé, me viene a la cabeza una película en concreto. Esta. Seguro que lo has adivinado, lo que el viento se llevó. Una de esas películas que yo guardo en mi corazón, me apasiona esa película. Una música unida a una escena donde la ropa interior es la protagonista.
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! ¡El desayuno de la señorita Carlata!
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado.
Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído.
¡No lo tomaré!
Y efectivamente no lo tomó. Scarlett O'Hara era Vivian Leigh y su entrañable mami, interpretada por Hattie McDaniel, la esclava que la conoce muy muy bien y sabe que se casa con el personaje de Clark Gable, pero que quiere a otro. Todo ello en el marco de la guerra de secesión de Estados Unidos. Pues bien, esta escena, la de mami, cuando está tirando de esas cintas traseras del corsé mientras se lo ajusta al cuerpo, nos sirve para ver cómo eran esos corsés. Su nombre deriva del francés corset y significa cuerpo. Y estaban compuestos por una estructura armada de ballenas que se ceñían al torso desde las costillas y llegaba hasta las caderas. Piensa que creaba como una especie de forma de reloj de arena en el cuerpo femenino. Y ojo,
la cintura de avispa.
Ahí la cintura podían llegar a estrecharla hasta 10 centímetros. Impresionante. Tras esta tortura, en el momento de ajustarlo, aún había que ponerse más cosas encima. Se cubría con una camisola de algodón y sobre ella la estructura del vestido, que era un miriñaque, y encima las enaguas y encima el vestido. O sea, que iban de arriba abajo con muchísimas prendas. Exacto. Te doy más datos. Esos corsés pesaban unos 5 kilos. Impresionante. Y de hecho es un peso que pasémoslo a nuestro entorno. Estamos hablando de una garrafa de agua, una garrafa de aceite. Imagínate lo que es llevar eso en el cuerpo. Y claro, la presión sobre las costillas pues generaba hipo, desmayos y cosas más serias como enfermedades gástricas o incluso hernias. Era un horror. Pero bueno, en definitiva era la moda de la época y había una serie de convencionalismos sociales propios del momento que hacían que la prenda fuera un signo de distinción. El corsé se abandonó con la llegada del siglo XX por diferentes motivos. Uno, pues lógicamente el médico, como hemos hablado, pero otro también por cambios en la moda. Las faldas se acortaron, se aflojaron y el cine fue el responsable. El cine en aquel momento impulsaba un deseo de libertad, de movimiento, de bailar. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Y claro, también por un tema laboral. Recordemos que la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, exigió y permitió a las mujeres acceder al mundo del trabajo en las fábricas y en el campo. Y claro, necesitaban moverse cómodamente. ¿Cómo lo iban a hacer con corsés? Yeah. Y un detalle histórico, una petición de hecho. Con la entrada de Estados Unidos a la Gran Guerra, la Junta de Fábricas de Guerra pidió a las mujeres que dejaran de llevar corsés y se destinara el metal de las ballenas, de las ballestas, a la confección de armas. Estamos hablando de que pesaban 5 kilos, como hemos dicho, y que por lo tanto ese metal iba fenomenal. Y se dedicó, como estamos escuchando, a la fabricación de armamentos. Sin duda.
O corsés o cañones.
Exacto, ¿no? Efectivamente. Sin duda, las mujeres reaccionaron y se ahorraron 28 toneladas de hierro. Imagínate, solo con esa petición. Una solidaridad espectacular. Y hemos hablado del corsé. Pero, Arturo, ¿qué ocurría más al sur?
¿Qué ocurría?
Durante el siglo XIX, bajo la falda, los hombres y las mujeres llevábamos una pieza llamada tubo de recato o pololos, una especie de bombachos de algodón que iban de la cintura a la rodilla. Eran como unas bragas, pero las bragas en sí mismo salieron del cabaret francés. Y no sé si sabías, Arturo, ¿por qué? Pues por las patadas, las piruetas que daban esas bailarinas.
Tiene sentido.
Efectivamente, se recomendó que usaran prendas que taparan y que las protegieran del frío mientras abrían y cerraban las piernas. Esa prenda era una especie de calzones largos que ellas decoraban con lazos y con volantes, pues lógicamente pues para darles más entidad, ¿no? Ya que las enseñaban, pues que lucieran, evidentemente. En los años 20 se popularizaron de la mano de los music halls americanos, pero llegó el crack del 29, aquel jueves negro en el que la economía sufrió un colapso tal que provocó una gran recesión. Pues resulta que esa recesión afectó a las bragas.
A ver.
Imagínate, debido a la escasez de la ropa, evidentemente, esas bragas que eran pololos largos se redujeron a cubrir simplemente las nalgas.
Hay que ahorrar.
Ahí, y a unirse con la parte delantera, primero con unas cintas y luego años más tarde con gomas elásticas. En definitiva, se trata del concepto actual de la braga, que estuvo de moda hasta que llegó el ejercicio. Sí, como lo oyes, el ejercicio físico. La influencia del deporte, del ejercicio en el cine y en la televisión, con personajes como este. Welcome to the complete workout. This program has been
designed to give you a total workout that you can adapt to your own level of fitness. Me suena.
¿Verdad que te suena? Estamos hablando de Jane Fonda. Y ella fue una de las de los personajes conocidos que durante una época en su vida pues se dedicó a eso, a hacer vídeos haciendo ejercicio, ¿no? Ese ejercicio que entraba en las viviendas de las mujeres americanas, pero no fue solamente ella. Rudy Gernich, por ejemplo, inventó el body tanga. Lisa Linhal, el primer sujetador deportivo llamado Yobra, que luego se lo compraría Playtex.
Ahí va.
La popularización del ejercicio físico exigió que la moda para hacer deporte, pues evidentemente cambiara. Nuevos materiales, nuevos modelos que favorecieron la durabilidad. Era la época de la comodidad y en la segunda parte del siglo XX pues, surgió el low cost en el sector de la ropa interior, pero siempre, siempre, siempre sin olvidar la belleza, el estilo y el mucho estilo. Y claro, si hablamos de ropa interior, ¿verdad, Arturo? Hemos de hablar de ella, de Madonna Louise Ciccone.
Toca.
Una artista que ha sido, es y será un ejemplo de cantante que siempre va más allá en la música y también en la imagen que proyecta. Todos recordamos esos sujetadores en punta sobre la ropa que tanto nos extrañaban primero, provocaban después y luego incluso hasta nos planteábamos. De hecho, ahora hay transparencias donde ves una chica con algo muy transparente y debajo un sujetador y ya no nos provoca ningún cambio, pero ella estuvo ahí y lo adelantó. Por eso vamos a hablar unos minutitos del sujetador. El antecedente del sujetador es el brasier, del que hay muchas teorías sobre su origen, pero te voy a dar una que me ha encantado. En 1944, Mary Phelps patentó el sujetador y cuentan que la historia fue una mezcla entre necesidad e ingenio. Pues eso, lo que nos pasa a las mujeres. Esa noche tenía una cena, Mary, y de repente se vio en el espejo y se vio muy vestida con el corsé, como muy armada toda ella. Yeah. Entonces dijo, no, yo no voy a salir de casa, hasta aquí podíamos llegar. Y cogió dos trozos de seda, un alambre, una cinta y se hizo un sencillo brasier que enseñó a sus amigas. Y las amigas tanto les gustó que dijeron, oye, hazme para mí. Y le hacían encargos y claro, Mary vio una línea de negocio que la llevó, como te digo, a patentarlo.
Eso sí, más de amigos.
Mira. De hecho, su reflejo en el cine fue rapidísimo. El Forajido, Ciudadano Kane, Casablanca, son películas donde vemos actrices que llevan sostenes en forma de punta, ¿no? Era la moda del momento, pero además ofrecían una sujeción adicional. Las mujeres trabajaban en las fábricas, como decimos, y por lo tanto se les llamó sujetador bala, ballet bra. Imagínate. En los años 60, con materiales más resistentes como el nylon, gracias a la llegada de las maravillosas lavadoras, las formas y las costuras de los sujetadores se suavizaron y las copas se redondearon para pechos más pequeños. El minimalismo imperó, las formas fueron cada vez más naturales hasta que llegó en 1994, el Wonder Bra.
De acuerdo.
Todos recordamos ese momento del anuncio de Eva Archigova, aquel anuncio que ella decía Hello Boys con los sujetadores Wonder Bra. Fue un momento muy, muy icónico del mundo de la moda, en definitiva.
De acuerdo.
¿Es verdad? 1994, éramos mayores todos, o sea que ninguna duda. En definitiva, Arturo, la ropa interior tuvo durante los siglos XIX y XX una gran evolución unida a hechos históricos que hemos comentado. Y si te parece, llegados a este punto, vamos a hablar más de la ropa interior y de sus modalidades con nuestro experto de los miércoles. Hablo de Jaume Vidiella. Él es estilista, director de la Escuela de Moda ESDI en Barcelona y especialista en historia de la moda. Buenas tardes de nuevo, Jaume.